y bienvenidos a Centro. Queremos agradecerle por escoger escuchar este mensaje hoy. Oramos que este mensaje bendiga tu vida y que el Espíritu Santo te dé revelación a través de la Palabra de Dios. Si deseas saber más acerca de nuestro ministerio, visite nuestro sitio web en lccdefenders.org.
Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Fuerte. Bendiciones a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, yo sí de verdad reitero, enfatizo, me gusta un poco de euforia cuando venimos a la casa de Dios porque venimos a hacerle fiesta al Rey de Reyes, amén. Vamos por favor a ponernos en pie por un momento. Les damos gracias a Dios por este tiempo hermoso, este Día de Madres. Gracias a los pastores Tommy Lourdes, a la pastora Emilia Vázquez por permitirnos en este día compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Lo hacemos con mucha reverencia a Dios y con mucho temor y temblor. Amén. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos regalas. Espíritu Santo de Dios, fluye, fluye, fluye. Clama al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, ven y llena este corazón sediento de ti. Espíritu Santo de Dios, tú eres la fuente de vida. Enda, rema, sea, fluye Espíritu Santo. Fluye en esta hora, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad, dale libertad al Espíritu Santo. Dale libertad al Espíritu Santo. Oh, como dijo el pastor Tommy, en ti habita el Espíritu Santo. Así que dale libertad, que Él fluya a través de ti. Que Él tome el señorío, el control de todo tu corazón, de tu mente, de tu alma. Gracias, Señor. Quebranta, Padre, toda oposición, toda dureza de corazón, todo desánimo, desaliento, cae por el fuego del Espíritu Santo. Se consume ahora mismo toda opresión demoníaca, toda opresión de brujería, de hechicería, que queda anulada por el fuego del Espíritu Santo, por el poder y el nombre de Jesucristo. Requete rebechem derebebebe kem derebesea. O raman soco torobo kem derebekeya. Levanta tus manos, abre tu boca, dile: Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te alabo. Dale gracias al Señor. Abre tu boca, pueblo de Liberty. Abre tu boca, porque en tu palabra está la vida de Cristo. Abba Shema Noa Kendara Basaya, habla tus lenguas y si no eres bautizado con el Espíritu Santo, empieza a invocar y a desear el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Shara Baba Baba Baba, cae toda opresión, cae toda carga, suelta esa carga, oh que no te consumas ansiedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae libertad al cautivo Espíritu Santo. Pudre los yugos, rompe las cadenas, hay sanidad en tu alma, en tu cuerpo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Tú eres el Dios que vive por los siglos de los siglos. Oh, ramanseke terebekeya, emashe terebekeya. Gloria sea el nombre de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Aplaude a Cristo en esta hora. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pueden tomar asiento, por favor, y les mando un abrazo fuerte a todas las madres preciosas que están acá, a todas las madres de cada persona que está en este lugar, de todos los varones, las mujeres, un abrazo para todas ellas, que son gran precioso regalo de Dios a la humanidad. Amén. Vamos a prestar algo de atención porque le voy a pedir el favor a la hermana Mari que nos coloque un video que está acá ya dispuesto para compartirlo a todos ustedes. Y se trata de inteligencia artificial, que es algo que están planeando a futuro, pero que hoy en día pues ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial está dándose lugar de una o de otra manera. ¿Amén? ¿Quiénes saben de lo de la inteligencia artificial? ¿Sí? Los que no saben aquí van a tener una idea, pero ya está operando. Lo que hay acá que les voy a exponer es algo que están pensando hacer y que de hecho ya han experimentado con animales. Por favor, hermana Mari, ¿lo tiene listo? Adelante, gracias.
Presentarte este caso donde científicos chinos aseguran tener un útero artificial con la capacidad de gestar embriones humanos sin necesidad de una madre, porque afirman los investigadores que este útero artificial cuenta con una inteligencia artificial que se encargará de vigilar el crecimiento del feto y asegurarse que no le falte nada durante su desarrollo. En pocas palabras, la inteligencia asumirá el rol de madre para estos niños. Esto suena un poco descabellado, pero más allá de eso, como una posible realidad en el futuro. Esta tecnología eliminará la necesidad de las mujeres de llevar en el vientre a un embrión durante los 9 meses, mientras siga creciendo y adecuándose a otras fases de la gestación. Según informes, este útero artificial consta de un tanque lleno de líquido amniótico que alberga el feto, una máquina que se conecta al cordón umbilical del embrión, bombas de sangre, un riñón artificial y un calentador de agua. Es un complejo sistema de contenedores donde se desarrollan los embriones gracias al aporte de fluidos y nutrientes y oxígeno. También cuenta con un dispositivo óptico capaz de vigilar los embriones y proporcionar información clave sobre su crecimiento. Esta información está controlada por una inteligencia artificial que puede detectar hasta los más pequeños cambios en el estado de los embriones y ajustar a los niveles necesarios para su correcto desarrollo durante los 9 meses que necesita el feto. En este caso, las máquinas inteligentes también podrían detectar a tiempo cualquier anomalía del feto, pero esto no significa que el artefacto pueda curarla, al menos no todavía, según dicen los investigadores. Estos serían los embriones del futuro en China, úteros sintéticos supervisados con inteligencia artificial. Los investigadores chinos podrían ya tener algunos de estos úteros artificiales funcionando, aunque los científicos chinos afirman que su tecnología tiene la capacidad de gestar embriones humanos durante largos periodos de tiempo, pero todavía no lo han llevado a la práctica. Por ahora solo se ha usado con ratón, pero la idea principal es que en el futuro se use en humanos. De volverse esto una realidad, los expertos consideran que las mujeres podrían tener una opción adicional. Y esta pregunta va para las mujeres. ¿Aceptarías que una máquina con inteligencia artificial gestara a tu bebé? Déjalo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal de tecnología, donde te mostraré tecnología.
Hermana, hasta ahí, por favor. Gracias. ¿Qué piensan ustedes de esto? Es descabellado, ¿cierto? Pero ya es casi una realidad. ¿Qué pensarían ustedes que dijeran, ok, ahora vamos a tener esta máquina que va a tener tu bebé? ¿Cuántas aquí no tienen bebés? Mujeres. Estamos hablando de mujeres. Todavía los hombres no tienen esa posibilidad. Ok, ninguna, todas tienen bebés, todas tienen hijos. Oh, qué bendición, gloria a Dios. Pues bueno, ¿qué les parece que una máquina sea quien lleve en la cápsula un bebé? Esto es algo que parece como, wow, ¿qué está pasando en este mundo? Pues déjeme decirle que ya estamos en este tiempo donde la descendencia de la serpiente está tomando lugar. ¿Se acuerdan en el inicio cuando hubo una riña entre Adán y Eva? Porque Eva tomó la serpiente, o mejor, escuchó la serpiente y tomó el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pues es lo que estamos viendo en la actualidad. En Génesis 3 dice la palabra de Dios, si usted va y se da cuenta de este pasaje tan extraordinario, dice en Génesis, por esto que has hecho, maldito, 3, 14 y 15, entonces Dios le dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tenga vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Todo esto inicia allí, en Génesis, cuando se creó al hombre y a la mujer. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer todo árbol, que estaba allí todo fruto de árbol, pero que no podían comer de uno en particular. Pero resulta que la serpiente vino y tentó a Eva. Ella cedió a la tentación de la serpiente y de allí entonces se le abrieron los ojos, se le abrió el entendimiento a la humanidad entre el bien y el mal. Pero allí resulta que Dios viene y maldice a la serpiente y le dice: te arrastrarás. La serpiente antes caminaba así para arriba, parada, no se arrastraba. Pero Dios la maldijo y ahora vemos que se arrastra, ¿no? ¿Cuántos ven que una serpiente está caminando así parada? Todas se arrastran, porque fue una maldición a causa de la tentación que ella provocó a Eva. Y esa maldición entonces se desencadenó en que Dios le dijo: te arrastrarás, y habrá una riña y habrá una guerra entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Usted ha analizado esto? ¿Cuál es la descendencia de la mujer? ¿Cuál es la descendencia de la mujer? ¿Quién es? La humanidad, nosotros. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es la descendencia de la serpiente? ¿Quién me dice? La descendencia de la serpiente, y esto me lo enseñaba el Espíritu Santo mientras él me daba este tema, que es el fruto del vientre, es el tema, la descendencia de la serpiente es esta. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque ellos pretenden hacer como aminorar lo que Dios hizo y presentar que lo de ellos es mejor. ¿Me van siguiendo? La palabra de Dios dice en Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Es una gran herencia que Dios nos ha entregado a las mujeres. Cosa de estima el fruto del vientre. Y el tema que Dios me entregó es el fruto del vientre. Y él me decía: habla del vientre. Y yo: pero Señor, yo no tengo ni idea, habla del vientre. Y él me fue dando la palabra para hoy. Y me impacta porque el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros en este tiempo de la gran bendición que hay en el vientre de la mujer, en el vientre de una madre, el fruto que proviene del vientre de una madre, de un útero de una mujer. Hay una bendición extraordinaria y el fruto del vientre es algo maravilloso. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, versículo 9, lo leo al favor de ustedes. Dice: entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. ¿Qué dice aquí? Que Él hará prosperar en el fruto del vientre. Todo ser humano que es producto del vientre de una mujer tiene sí o sí prosperidad. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de nuestros hijos, ninguno de aquellos que han querido ser abortados, rechazados, ese no vino ahí como fu, lo brotó la quién sabe qué. Ese viene porque trae una prosperidad interna. Cada hijo que es nacido de un vientre, y todo, ¿quién nació de un vientre? Todos. Mi mamá decía: a ustedes no los brotó la tierra. Pero yo haciendo este pasaje me di cuenta de algo impactante y ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué sucede con que hay prosperidad en el fruto del vientre? Que cada ser humano viene con una prosperidad impresa. Y usted ve personas que están en la calle deshechas, en adicciones, en alcohol, como que son la escoria de este mundo, lo menospreciado del mundo. Pero aún así ellos también tienen prosperidad en su ser. Hay prosperidad en su ser, porque él dice en la Biblia que él hará prosperar el fruto del vientre. Pero hablaba aquí en Deuteronomio de aquellas personas que viven para el Señor, descubren esa prosperidad total. Miremos entonces lo que dice Génesis 1, versículo 1. ¿Qué sucedió en el principio? Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuche bien y sígame atentamente. Creó que Dios los cielos y creó la tierra. La tierra. Dios la creó. ¿Sí? Esto está en Génesis 1, versículo 1. Entonces la tierra tiene la capacidad de otorgar vida. Escúchelo bien, vida a la tierra. Si usted no me cree, recordemos entonces lo que sucedió con Adán. ¿Dios creó a Adán por medio de qué? Del polvo de la tierra. Tomó tierra, porque Dios hubiese podido decir, como dijo con las plantas, solamente habló y ellas aparecieron. Pero no, él de lo que ya había creado, él tomó la tierra e hizo un muñeco. Se lo formó con sus manos, escuche bien, tomó sus manos para formarlo, no salió de la boca, de la palabra. Él tomó, ahora habló, hizo la tierra, pero de allí tomó y formó al hombre con sus propias manos. ¿Le impregnó qué? Vida, pero lo hizo, la vida se la impregnó luego. Lo formó con sus manos, ¿sí? ¿Sí saben eso? Que lo formó. Y dice Juan 1 del 2 al 4, estoy leyendo la versión TLA, la lenguaje actual, dice: cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, allí estaba ¿quién? Jesús operando, operando Jesús a través de Cristo, de Dios el Padre. Pero Jesús estaba operando, dice Juan 1, léalo bien. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Y dice Colosenses, o mejor Hebreos 1, versículo 3, que Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación. Escuche bien. Entonces, ¿quién sostiene todas las cosas? ¿Quién? Yo quiero a Liberty despierto, en libertad, libertad, a ver. ¿Quién sostiene todas las cosas? Jesús. Recordemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y que allí, por medio de la palabra, todo se hizo. Y que la palabra es ¿quién? Jesús. ¿Y quién sostiene todas las cosas según Hebreos 1:3? Jesús sostiene todo. Usted sabe que en este momento nosotros estamos aquí parados y no estamos así, o no hay nada de esos sacudones, o no estamos boca arriba. ¿Por qué? Porque es que Jesús sostiene este mundo, esta tierra y todo el universo con la palma de su mano. Él sostiene esto. Cuando ya sea al final de todo esto, ya Jesús hace así: chao, que se acabe esto. Pero Él en este momento está sosteniendo el universo, la tierra y cada ser viviente que habita esta tierra. Él nos sostiene a ti y a mí. Y si no, ¿por qué amanecimos con vida hoy? Porque Él quiso sostenernos y mantenernos con vida. Porque cuando Él quiera, dice: Yesenny, bye bye, despídete de esta tierra. ¿Cierto? Así que Jesús sostiene todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas, por ellas subsisten, Él las sostiene y Él las mantiene en orden. Todo Jesús lo mantiene en orden. Y según Colosenses capítulo 1, 16 al 17, dice: por medio de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. ¿A dónde quiero ir con esto? Resulta que entonces nosotros fuimos creados ¿por quién? Por Cristo y para Cristo. Todo lo que existe en el universo fue creado por Cristo y para Cristo. Amén. Por medio de Él y para Él. Escuche bien, yo no sé si usted me va siguiendo, pero lo que yo le quiero decir en este día es que Cristo es quien, por medio de Cristo, nosotros fuimos formados. Él creó la tierra, quiere decir que cada partícula de la tierra, cada átomo de la tierra, escúchelo, tiene impregnada la vida de Cristo. La vida de Cristo está impregnada en cada átomo y partícula de la tierra. El mismo Cristo está conteniendo la tierra. Y Él es el que hace posible que todo esto exista. La sostiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento que Dios le designa a la mujer esta tarea tan extraordinaria de ser madre y de que en el vientre de ella se gestara un ser vivo, hay algo extraordinario y hay un misterio. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo tiene el poder, la autoridad, la capacidad de sostener, de mantener en orden todo lo que existe en este mundo. Y también tiene el poder de traernos vida. Ya lo leímos en Juan. Él es la vida. ¿Sí? Yo quiero que usted me siga porque luego vamos a ver qué es lo que sucede con este video que vimos de Ectolife, con lo de la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que al inicio hubo una riña entre la descendencia de la mujer y la serpiente? ¿Sí? Ok. No se me pierda porque quiero que usted lo siga para que capte la palabra que Dios nos quiere colocar en nuestro espíritu en este día. Amén. Entonces, Cristo, para proveernos de un cuerpo físico, ¿qué hace? ¿Se valió de qué? ¿De qué se valió Dios cuando creó a Adán? De la tierra. ¿Y quién formó la tierra? Jesús. Ya leímos. Jesús formó la tierra. Jesús formó todo lo que existe. Y en la tierra se contiene la vida de ¿quién? Todo existe por medio de Cristo y para Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo lo es todo y está en todo. Y en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad y en Él está el poder divino. Quiere decir que en el momento que Dios tomó a Adán para formarlo de la tierra, tomó la tierra, pero allí estaba ¿qué? Cristo. Cristo viviente. La vida de Él. ¿Por qué? Porque en la tierra está cada átomo que tenemos nosotros en el cuerpo humano, que es un 99%, o mejor, sí, un 99%. Según los datos que yo investigué, dice que el cuerpo humano proviene en 6 elementos que son hidrógeno. Tenemos hidrógeno en nuestro cuerpo, 62.9%. Tenemos oxígeno, casi el 24%. Carbono, casi el 12%. Nitrógeno, casi el 0.6%. Calcio, 0.24%. Y fósforo, 0.14%. Así que el calcio, dice aquí, está en la lista, ya que es esencial para nuestro esqueleto, que contiene 99% de calcio en nuestro cuerpo. Entiéndalo, nosotros somos constituidos de cada átomo de la tierra. Y Jesús es el que habita y contiene y le dio vida a esa tierra. Por tal motivo, nosotros este cuerpo, hablando de esta carne, ¿no? Del esqueleto, de todo lo que nosotros tenemos, fue formado del polvo de la tierra, que ahí está Cristo. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Resulta y sucede que nuestro vientre, todas las madres, somos tierra fértil. Todas somos tierra fértil. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 15-16. Mire que es un pasaje que quizá muchos conocemos. Y dice aquí: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mire qué poderoso, mire qué misterios maravillosos que Dios nos abre y nos da el entendimiento cuando invocamos el Espíritu Santo que nos enseñe. Porque eso le dije yo, wow, yo no había visto eso, yo lo había leído mil veces. Pero cuando el Espíritu Santo empieza como a traernos a luz, a darnos entendimiento, si alumbran los ojos de nuestro entendimiento, uno dice, wow, ¿sabe qué hice yo cuando hacía este mensaje que el Espíritu Santo me iba guiando? Yo no hacía sino rendirme y adorar y llorar delante de la presencia de Dios por ver su grandeza y por ver su poder. ¿Por qué razón? Mira lo que sucede, que en el vientre nosotros fuimos formados, ¿dónde? En lo oculto de la tierra. ¿Qué sucede? Que ¿dónde fue formado usted? En el vientre. ¿Y por qué dice que en lo oculto de la tierra? En lo profundo del ser humano, allí fuimos entretejidos. Allí Dios nos formó. El vientre es un terreno maravilloso. Es el laboratorio de Dios donde Él empieza a formar cada individuo, cada ser humano. Él empieza a desarrollar. Aleluya. Aplaude al Señor fuertemente. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Él empieza a formar cada ser humano, lo va entretejiendo, lo va formando. Mire que David decía, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Nadie, absolutamente nadie, puede ver cómo se forma un ser humano. ¿Y la descendencia de la serpiente qué pretende? Supuestamente una cápsula transparente donde supuestamente los padres van a poder ver por medio de una cámara cómo es que se va formando cada parte del ser humano que ellos dicen van a ser. Si dice aquí la Biblia que en lo oculto es que Dios forma, ¿por qué ellos quieren traer y que mostrar cómo es que se forma ya el tal el ser humano que según ellos dicen van a crear? Por medio de este in vitro, eso es lo que pretenden. Pero ¿qué sucede? Aquí el Señor habla claramente que es una tierra fértil, apta para producir, y allí en la profundidad Dios trabaja. Dios se provee del poder de la tierra, es decir, del mismo Cristo, de la vida de Cristo, de cada átomo que finalmente proviene de la palabra de Dios. Reitero que es Cristo mismo, y allí forma cada parte de cada uno de nosotros. Así te pregunto, ¿por qué tú dices tan fea que soy? Tan feo. Usted sabe que somos hechura de Dios creados para buenas obras. Me hace el favor y usted se va a mirar al espejo y usted no se va a volver a decir que es feo o fea. ¿Sí? Ni deje que nadie le diga que es feo o fea. Y si le dicen, ay, qué feo, tan fea, ¿cómo se ve? Dígale, usted es capaz de formar un ser humano. Y la Biblia dice, ¿cómo vas a contender con el alfarero, que es el que te forma? ¿Cómo le vas a decir, no me hagas así? ¿Y cuánta gente está inventando y haciendo cantidad de cosas que para ponerse los pies de una manera, los brazos de otra, la boca de otra? ¿Ustedes han visto esas que ya tienen esas bocas así que yo no sé qué quieren hacer? Y el diablo está utilizando medios, redes sociales para meterle toda esa basura a los niños. Y entonces ya no se gustan, ya les gusta, quiero la nariz así, quiero la boca así. No. Por muy grande que sea la nariz, a mí no me interesa. Gloria a Dios, tengo nariz. O por muy pequeñita que sea, o por muy grande que sea su boca, o lo que sea. Dios fue el que quiso formarlo en el vientre de su madre. Porque Él se vale de los diseños que tiene eternos para crearnos. Y a Él le plació hacernos a mí de esta estatura, a otros más alto, a otros más gordito, a otros más, como sea. Nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Así que ya si usted se sentía acomplejado o acomplejada por la manera como usted era o como usted se ve, me hace el favor y usted dice no. El mismo Cristo me hizo, yo soy formado por la mano de Dios, soy hechura de Dios, así que yo soy hermosa. Yo soy bella. Cuando Dios creó al ser humano, ¿quién? De todo este poder maravilloso que hay en el terreno que es el vientre. ¿Por qué lo hizo así? Él podía haberlo hecho de otra manera, pero él dijo, en la mujer vamos a poner un vientre. y en este vientre es donde yo voy a operar para poder traer gozo, porque la Biblia dice que cuando un ser viviente nace en este mundo hay gran alegría. Cuando un ser humano llega a este mundo hay gran gozo en esta tierra. ¿Y sabe qué es lo que me impactó muchísimo cuando yo veía el video de Ectolife? Que ellos tienen como una granja masiva donde pretenden crear muchos niños. Y wow, ve, qué interesante. Pero ¿y por qué quieren que las mujeres aborten los bebés? Y hay tanta ley diciendo que ese es el derecho de la mujer, que aborte. Y ellos están creando y formando un montón de bebés que ellos quieren crear. Lo que Dios creó, la vida que Dios da, no le sirve. ¿A quién? A la descendencia de la serpiente. Esa es la descendencia de la serpiente. Quiere exterminar la descendencia de la mujer. Y ellos quieren crear una descendencia. ¿Por qué matan tantos bebés? ¿Por qué se aprueban tantas leyes de aborto? ¿Y por qué están creando supuestamente tantos bebés? Y esto es en China. Ajá, en China ya lo están haciendo. De hecho, ya creo que salieron dos gemelas de este tipo de inteligencia artificial. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta? Que allí ellos tratan, dizque, le preguntan, a ver, ¿usted cómo quiere que sea su bebé? ¿De ojos azules? Ay, sí, ojos azules, blanca, rubia, o no sé cómo quieren. Entonces, cada ser humano, según esa inteligencia artificial que pretenden crear bebés, están diciendo, a ver, deme los datos como usted quiere que sea genéticamente. Aparte de esto, vamos a quitar del ADN cualquier tipo de herencia de enfermedad. O sea, van a ser supuestamente perfectos. No van a venir con ninguna herencia o malformación congénita o enfermedades hereditarias, sino que todo eso lo pueden cortar por medio del ADN. Cortan donde ellos encuentran que hay alguna herencia de enfermedad, la cortan. Y yo me ponía a pensar y a analizar, y el Señor me enseñaba y me decía, ¿sabes qué pretende? ¿Por quién es el único que puede cortar y romper toda maldición de enfermedad? Cristo. Y ellos pretenden cortar ellos mismos toda herencia o maldición que viene a causa de ¿qué? Del pecado de Adán y Eva. Esa es la descendencia de la serpiente. Ellos ya quieren ser su propio Dios. La inteligencia artificial pretende ser un Dios que crea humanos según ellos. Pero hay un solo Dios. ¿Y cuánto le dan un aplauso al Cristo que vive, al que es por los siglos de los siglos? ¡Aleluya! Así que quieren dañar cortar cualquier tipo de enfermedad, y también dicen qué color de cabello, qué color de ojos, qué altura quieres. A ver, a la carta le damos el bebé. Pero dice la Biblia que el Señor tiene inscritos cada uno de nuestros días en sus libros. Él conoce todas las cosas. El Salmo 139 dice que allí estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. En los libros de Dios ya estaba escrito, va a existir Emilia Vázquez, ella va a hacer esto, esto y lo otro, va a ser de esta y estas características, va a tener esta y esta personalidad, temperamento, va a tener esto y esto y esto. Dios nos diseñó. Él lo escribió allá. Pero aquí ellos pretenden escribir ellos a la manera del ser humano, a la manera de tus gustos. Pero resulta y sucede que nosotros no vivimos conforme nuestros gustos, sino conforme lo que Dios dice, lo que sale de la boca de Dios. Amén. Así que entonces, ¿qué sucede con el vientre? Es un lugar sagrado, es un lugar misterioso, es un lugar lleno de poder. El vientre de una madre, lo que se gesta allí, el fruto del vientre, allí hay poder, allí hay un lugar sagrado. El vientre es sagrado. Y el Señor, mientras hacía esto, me decía, vas a decirle a todas aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que han dicho, han maldecido el fruto del vientre, que han dicho, yo no quiero que nazca este bebé, o que aún así lo han abortado, vas a decirle que tienen que ponerse a cuentas conmigo si no lo han hecho. Porque el vientre es un lugar sagrado. Es como un templo donde Dios está formando la vida del ser humano, de ti y de mí. Ponte a cuenta si tú en algún momento has abortado, has querido matar un bebé, o lo has rechazado, o lo has maldecido. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a esa bebé o a esa criatura que quizá no existe porque por tu ignorancia le quitaste la vida. Y pídele perdón también a un hijo si nació, pero no tienes que decirle, hijo, te quería abortar, pues si él no sabe, no se lo diga, para que no lo hiera. Pero usted le va a pedir perdón a Dios y va a decir, hijo, te pido perdón por esto y esto y esto. Amén. Tienes que ponerte a cuentas con Dios, porque Él quiere sanar tu vientre, sanar el fruto de tu vientre y que se desate los diseños que Él tiene eternos para cada una de estas vidas. Entonces, ¿qué es el vientre de una madre? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Un terreno fértil, es un lugar sagrado, es un templo y allí hay vida y hay poder en el vientre de una madre. En el vientre de una madre hay un misterio. ¿Y qué es un misterio? Es un hecho o una cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación. Eso es un misterio. ¿Quién tiene explicación de cómo Dios nos forma las arterias, las venas, el páncreas, todo lo del ser humano? Ninguno, es un misterio como Dios forma allí, entreteje todo nuestro cuerpo. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que allí en el vientre de una madre, Él también gesta vida. Porque una cosa es que formó como el barro, somos formados en el vientre, Él nos forma todo. Pero más que esto, Él está allí gestando vida. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, Él hizo el muñeco. Ahí estaba el muñeco, pero ¿qué hizo Dios? Sopló aliento de vida, es el ruaj de Dios. Sopló. ¿Vino a qué? A vivir en ese cuerpo de barro. Vino a formarse ¿qué? Un alma. ¿Ustedes creen que estos de la inteligencia artificial tienen alma? ¿Qué creen? ¿Tendrán o no tendrán alma? Y si la tienen, ¿es qué? Paso. No me ponga esa cara que yo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos pretenden ser, hacer tipo zombies, robots, que no van a tener libertad. Ellos van a ser coartados la libertad. Ellos van a caminar como zombies, como robots, porque no tienen el hálito de vida de Dios. ¿Qué? Controlados, exactamente. Ellos van a ser como, ok, aquí existimos. Ustedes ven los robots, por ahí salió una tal Sofía. ¿Vieron la entrevista que le hicieron a la robot Sofía? ¿Sí? Vean un poquito más de noticias y verá cómo está el mundo. Y lo comparan con la Biblia y se van a dar cuenta de las cosas que están sucediendo. Sí, porque nosotros no podemos andar por la vida ciegos, no sabemos qué está pasando. El mundo nos está metiendo toda la basura en los ojos y nosotros creemos que todo eso es bueno, eso nos conviene. Porque no vemos noticias y no vemos lo que dice Dios. Así que Dios dice que Él cuando sopló sobre este barro, sopló aliento de vida, le dio vida, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dios nos creó con un alma. ¿Y qué contiene el alma? ¿Quién me dice? Contiene la mente, la voluntad y las emociones. Si usted no sabía, usted sabe que tiene un alma y que camina, pero usted no sabía qué constituye su alma, aprenda. En Liberty se enseña la palabra de Dios. La mente, la voluntad y las emociones. Eso es lo que constituye el alma. Cuando Dios sopló el aliento de vida, sopló el alma, el ser humano que nos da vida y somos llamados seres vivientes. Allí en el vientre de la madre, Dios sopla aliento de vida. ¿Y por qué razón el enemigo y el pecado y el mundo dice que un bebé lo matan a los 3 meses, 2 meses, que ahí no hay nada? Que a los 8 meses asesinando bebés y cristianos diciendo que eso está bien. Eso está bien, eso no está bien, eso es pecado. ¿Por qué? Porque están matando la vida que Dios puso allí. Están siendo asesinos del propósito de vida que Dios puso en el vientre de esa madre. Así que esas personas que creen, sí, no, qué tal que los violen. Bueno, yo conozco gente y yo sé que eso no podrá ser fácil. Pero, ¿qué sucede? Dios no tendrá el poder de sanar heridas. Dios no tendrá el poder de hacer lo que Él quiera con ese ser que quizá no proviene de un embarazo deseado. Pero que si tú le das vida, vas a ver que Dios va a hacer grandes cosas. Entonces nosotros no podemos ser aquellos que decimos, no, pero nos debemos acoger a lo que está pasando en el mundo, porque es que nosotros no somos religiosos. No, ¿cuál es religioso? Yo soy hija de Dios y yo le sirvo a Dios y yo creo lo que dice la Biblia. Y a mí no me van a tildar de religiosa porque yo diga que es pecado el aborto. Porque la Biblia lo dice. Entonces se gesta la vida de Dios, viene ese aliento de vida donde hay que mente, voluntad, emociones y somos constituidos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Allí Dios nos hace a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos, Dios siente, Dios ama, Dios se siente triste, somos hechos a su imagen y semejanza. Y a partir de allí también un espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se gesta, sin embargo, un ser humano no puede tener el espíritu viviente a menos que haya recibido a Cristo en su corazón y venga el Espíritu Santo de Dios a morar en él. Pero allí está el espíritu esperando que la gente se arrepienta. Usted ve la gente que no conoce de Cristo. Ellos no viven por el espíritu, ellos solamente tienen alma, pero su espíritu está muerto. Cuando conocen a Cristo, empieza entonces a manifestarse ese deseo de tener comunión con Dios, ese deseo de amar a Dios, ese deseo de vivir conforme a lo que Dios quiere. ¿Y todo esto lo hace Dios en dónde? En ese santuario del vientre materno, donde hay se gesta un fruto maravilloso, que somos tú y yo. Tus hijos son un fruto maravilloso de tu vientre. No los maldigas, no hables en contra de ellos. Así estés enojado, así estés que no te aguantas del estrés que te producen quizá tus hijos o tus niños. No los maldigas, habla siempre vida a ellos. Entiende que en ellos hay un propósito eterno. Hay un ADN maravilloso que Dios puso que tiene propósitos eternos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios también dice que allí en el vientre materno se gesta ¿qué? Propósito, llamado. Si no, lea lo que dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. En el vientre de una madre no solo se gesta vida, sino que se gesta un llamado, un propósito divino para cada ser humano. Usted no crea que porque usted está ahí, usted no tiene un llamado y un ADN que tiene códigos en su genética, en su alma, en su espíritu, con eternidad. Y que usted tiene que empezar a desarrollarlos. ¿Para qué Dios me formó? ¿Para qué Dios me creó? ¿Cuál es el llamado, el propósito que Dios tiene conmigo que tendrá repercusión eterna? Porque no solamente Dios nos creó para que vayamos a trabajar, para que comamos, para que compremos y vamos a vacaciones. ¿Dios nos creó para eso? No, desde el vientre de la madre Dios nos apartó con un propósito y un diseño divino, un llamado eterno que finalmente cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios. ¿Por qué no lo descubrimos? ¿Por qué no le preguntamos a Él cuál era? ¿Por qué no escuchamos su voz cuando nos llamó y nos dijo, haga esto, Yesenia, haga esto, fulanito de tal? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué vive usted quizá frustrada o frustrado en esta tierra y no encuentra plenitud y felicidad? Porque es que cuando uno no desarrolla el llamado y el propósito eterno, divino, se frustra. Hay plenitud de gozo cuando usted empieza a desarrollar el llamado para el cual Dios lo creó y Dios lo formó. Allí se gesta propósitos eternos. Y el propósito eterno no es una casa, no es un carro, no es criar hijos. Eso está lindo y hace parte de la vida y es hermoso, nos da gozo. Pero hay más que eso. El propósito también que Dios pone en el ser humano y allí en cada vientre de cada madre es que los hijos sean instrumentos de Dios para su gloria, para promulgar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que también usted alíniese como madre, si no lo hizo cuando estaban en el vientre, empiece a alinearse ahora con lo que Dios dijo de cada uno de sus hijos. Amén. ¿Para qué nació mi hijo? ¿Qué hay en él? Espíritu Santo, muéstrame, revélame. Y en el vientre usted también tiene como madre el poder, la autoridad que Dios le confiere de ministrarle a su hijo vida. Palabras de vida y no de muerte. Bendición, prosperidad, te consagro al Señor. Tú eres mi hijo, te consagro a Cristo. Necesitamos consagrar nuestro fruto de vientre a Cristo, no dárselo para que sea comidilla del pecado y del mundo. Ese es el gran propósito hermoso que Dios le concedió al vientre de una madre, al fruto del vientre. Y en Gálatas 1, versículo 15 dice, cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien qué, que él le sirviera y que proclamara la palabra de Dios. Tuvo a bien revelar al Hijo de Cristo para que él lo predicase a los gentiles. Pablo, quien había sido antes, ¿quién? Saulo, que perseguía a la iglesia. Pero cuando Dios le reveló su propósito, él se dio cuenta que desde antes de nacer, en el vientre de su madre, él había sido apartado ¿para qué? Para que predicara la palabra a los gentiles y revelaran a Cristo. En el vientre de ti, mamá, hubo un fruto o hay un fruto que tiene propósitos eternos, propósitos de vida. Así que si tú tienes tus hijos en las drogas, en la delincuencia, en donde sea que se encuentre, recuerda que Dios te hizo una promesa en Deuteronomio, el pasaje que leímos al principio, el capítulo 30, versículo 9, que dice que hará prosperar el fruto de tu vientre. Tú no tuviste hijos para muerte, tú no tuviste tus hijos para que sean la comida del diablo, tú tuviste hijos con propósitos eternos para que le sirvan a él. Así que hay esperanza, así que hay todavía, dale la gloria al Señor más fuerte. Tus hijos no son para que estén desviados del camino de Dios. Todos los días, tú como madre tienes el poder y la autoridad. Y sabía que en la oración de la madre hay poder. Y yo se lo puedo testificar con algo como muy simple pero muy poderoso. Resulta que mi niña, pues ella aprendió a hablar español. Cuando entró a la escuela aprendió a hablar a inglés y a leer inglés y a escribir en inglés. Pero entonces yo un día dije, orando en las noches acostados al lado de ellos, yo decía, ay Dios mío, tan linda mi niña, como ya sabe leer y escribir en inglés. Ay, pero entonces ella, a mí me gustaría que ella aprendiera a leer en español y a escribir en español. Eso fue así como un pensamiento que le hablé a Dios. ¿Y sabe qué? A los dos días escucho a mi hija leyendo en español. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo lo logró? Nadie le enseñó. Lee súper bien español y lo escribe sin que nadie le enseñe. Eso fue una oración que Dios me respondió y yo vi la mano de Dios en ella. Bueno, yo no sé si sus hijos escriben y hablan en español muy bien y leen. La mía sí, yo solo le dije eso y a los dos días ya estaba leyendo. Entonces, ¿qué sucede? Que en la oración de una mamá hay poder. Y empieza usted también a orarle. Señor, quítale el deseo a mis hijos de que estén viendo esas cosas inmundas. Ay, esas cosas demoníacas. Cada rato yo era la peleadera con Joela. ¿Qué está viendo? Eso no, eso no, eso es malo. Y un día yo me cansé y yo, ay no, yo no puedo seguir así. Dios me va a dar como algo. Y un día Dios me dijo, pero pues es que usted lo está haciendo en su fuerza, Yesenia. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo, empieza a redarguir a mi hija de pecado, justicia y juicio, que ella empiece a tomar decisiones. Y está chiquita, 7 años. Que ella tome la decisión de que eso que le atrae no le guste más. Que eso ya, esas cosas como que le llama la atención de programas que no edifican, no son malos del todo, pero como que no le edifican. Que le quite ese deseo. Y ahora yo ya la veo que está buscando más programas que son de contenido que le aporta a su crecimiento. Entonces, ¿qué hace el poder de una madre? Ora a Dios y en los hijos se ve manifestado. Lo que pasa es que a veces no oramos, a veces no creemos que Dios tiene el poder de obrar en el corazón de nuestros hijos. Y entonces empezamos a pelear en nuestras fuerzas, a pelear con ellos, a regañarlos, a gritarlos. Empecemos a obrar más bien diciéndole al Espíritu Santo que Él haga la obra en ellos. Redargúyelos, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. El poder de la oración de una madre es eficaz. Hay poder en la oración de una madre y vas a ver la respuesta en tus hijos. Vas a ver cómo ellos van a empezar a tener esa hambre y esa sed de parte de Dios. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Gracias por el fruto del vientre, Señor, que has puesto en nosotras como madres. Gracias por las madres que nos has dado, que fueron valientes, Señor. Levanta tus manos y dale gracias por tu mamá. Dale gracias por esa mujer que te formó, por esa mujer que dispuso su vientre para que Dios obrara en ella y nos formara a cada uno de nosotros. ¿Cuánto valor tiene una madre, Señor? ¿Cuánto valor? Porque gracias a ellas existimos, Señor. Porque gracias a ellas nosotros tenemos esta vida maravillosa. Espíritu Santo de Dios, danos entendimiento cada día más. Danos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Y como madres, ayúdanos a permanecer fuertes, con esperanza, porque la esperanza no nos defrauda, Señor. Gracias, Señor. Si tú tienes hijos como madre y estás clamando por ellos, el mayor regalo que toda madre tiene es ver sus hijos en los buenos caminos, sirviéndole a Dios. Si deseas pasar al frente, mamá, pasa. Si deseas pasar al frente para que oremos por ti, para que el Espíritu Santo sane tu corazón. Si tú en algún momento has pronunciado palabras de maldición a tus hijos, pasa. Si tú en algún momento has querido o has rechazado a alguno de tus hijos, pasa. El Espíritu Santo quiere obrar sanidad en cada corazón. El Espíritu Santo quiere obrar libertad en tu vida, en tus hijos, en tu descendencia. Espíritu Santo de Dios, dile, Señor, mi vientre es templo tuyo, mi vientre es templo sagrado. Espíritu Santo, todas las madres que quieren que el Espíritu Santo les dé fortaleza, les dé esperanza, porque ven a sus hijos en malos pasos, pasen a este lugar. Aquí hay pastores, pastoras que van a orar por ti. Oh, Espíritu Santo, trae libertad a cada vida, trae libertad. No te quedes allí, ven y recibe del Espíritu Santo la vida que tú necesitas. Ven y recibe del Espíritu Santo la fortaleza, el gozo, la paz. Recibe sanidad. Dios quiere dar sanidad al corazón tuyo, mamá. Tal vez tus hijos te han herido con malas palabras, te han insultado, te han despreciado, quizá no te llaman, no te buscan. Ven, ven y recibe la sanidad para tu corazón. Que recibas el amor de Jesucristo. Levanta tus manos, levanta tus manos, adora al Señor. Y dile, Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye en esta tarde, fluye en este día, Señor. Trae sanidad a cada mamá, a cada corazón, a cada hijo, Señor. Si eres un hijo que no has buscado a tu mamá, Si eres un hijo que has despreciado a tu madre, pasa al frente, no te dé vergüenza, porque el Espíritu Santo me dice que quiere sanar corazones de los padres, de las madres, de los hijos. Glorifícate Dios, glorifícate Dios.